RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Le recuerdo, por favor, enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo lideresrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192.
El líder del día.
Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Camilo Sánchez, exministro de Vivienda, y lo hemos escogido por su nombramiento como presidente de ANDESCO, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones.
Líderes RCN.
Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata del doctor Francisco Reyes Villamizar. El doctor Reyes es el actual superintendente de sociedades. Es abogado de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en leyes de la Universidad de Miami y un doctorado en derecho de la Universidad de Tilburg, en Holanda. También se graduó en lengua y cultura portuguesa en la Universidad de Lisboa, en Portugal. Ha sido profesor visitante en varias universidades de diversos países, en Estados Unidos, en Suiza, en Francia, en Holanda, en México, en Argentina. Y es autor de varios libros y artículos en las áreas de derecho societario e insolvencia. Bienvenido, doctor Reyes, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muy buenas noches, Mauricio. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Realmente es un placer estar en este magnífico programa. De verdad, muy complacido.
¿Qué hace la Superintendencia de Sociedades para los que somos legos en la materia, para el ciudadano del común? ¿Cuáles son las principales tareas y cómo las desarrolla?
Bueno, la Superintendencia es una entidad importantísima del Gobierno Central de Colombia. Fue creada hace 80 años, en 1939. Esta entidad es un foro empresarial importantísimo. Bajo un solo techo tenemos un juzgado de sociedades, un juzgado de quiebra, un centro de arbitraje y conciliación mercantil, un sistema de supervisión de compañías. Estamos vigilando cerca de unas 8.500 sociedades y supervisando en general toda la actividad económica del país en el sector real, de manera que cumple un papel absolutamente crítico en la resolución de conflictos, sirve como un factor dinamizador de la industria, del comercio, desde luego, y por supuesto tiene una información valiosísima que es la que reportan las compañías a través de estados financieros y otra información que tienen que entregar a la superintendencia anualmente.
Precisamente sobre ese aspecto de la información que maneja la superintendencia, ¿qué nos puede contar? ¿Qué refleja esa información? ¿Las empresas están mejorando financieramente? ¿Se están quebrando más, menos? ¿Las pequeñas se desempeñan mejor que las medianas? ¿Las grandes tienen épocas mejores que hace algunos años? Esa información es muy valiosa. Ustedes la procesan, hacen análisis y llegan a conclusiones que sirven de recomendaciones para la política económica y para los gremios empresariales. Muy importante el procesamiento analítico de esa información. ¿Qué se puede deducir de los datos recientes?
Bueno, Mauricio, lo primero que hay que decir, y esto es importante para todos los que nos están oyendo, que la superintendencia pone a disposición de todo el público la totalidad de la información financiera que recibe. Están reportando más de 20.000 de las más grandes compañías del país y nosotros hemos creado un portal de información empresarial que tiene miles de visitas al año, no solamente de ciudadanos colombianos, sino de personas de todo el mundo, porque allí van a encontrar no solamente los datos financieros de las sociedades, sino que van a encontrar información sobre sus juntas directivas, a sus representantes legales, sus revisores fiscales.
Muy útil.
Es de una utilidad gigantesca porque además está acompañado de índices financieros que nos permiten verificar la situación de cada una de las compañías que reportan. Se puede acceder a esta base de datos simplemente entrando al portal de supersociedades.com y allí buscando ese icono del portal de información empresarial donde aparecen todos estos datos. Y esa información es no solamente tremendamente útil, sino que es fascinante porque es una especie especie de película que nos va mostrando la evolución del sector empresarial colombiano, claro, en tiempo real. Nosotros vimos, por ejemplo, la gran crisis que se suscitó a finales del año 2014, cuando el petróleo cayó de $120, se dio ese costalazo, cayó a los $26.
Se refleja inmediatamente porque, ¿con qué frecuencia tienen que reportar la información las empresas?
Bueno, reportan anualmente, realmente. Hay otras compañías que están bajo un control especial que reportan semestralmente o que la superintendencia requiere con mayor frecuencia, pero normalmente en los estados de fin de ejercicio es donde se ve qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los factores o las causas desencadenantes de crisis específicas en ciertos sectores.
Claro.
Esta crisis del petróleo, pues naturalmente en el 2015, cuando el barril de petróleo cayó a $26 después de haber estado en 120, pues golpeó duramente una gran cantidad de compañías de servicios petroleros, hoteles, transportadores, compañías de mantenimiento, y tuvimos que tramitar una cantidad de trámites de insolvencia de estas áreas del sector económico. Pero luego hemos visto una recuperación paulatina, y yo diría que las perspectivas del sector empresarial colombiano, a la luz de los últimos reportes, que son los que se presentaron a consideración de la superintendencia en el primer semestre de este año, vemos una notoria recuperación de los distintos sectores de la economía.
Un poco lenta, pero sostenida.
Es lenta y sostenida. Obviamente las compañías de mayor dimensión pues tienen una mayor capacidad de resistir los embates porque tienen una mayor solidez financiera y diríamos institucional. Las más pequeñas son las que pueden verse golpeadas por factores coyunturales o por situaciones administrativas internas o por crisis de liquidez o por falta de acceso a la financiación. Pero yo diría que las perspectivas son halagüeñas y que el país está en un momento interesante en el que si coge el impulso, pues puede crear riqueza de manera muy rápida y progresiva.
Hoy en día, ¿hay más quiebras o menos quiebras? ¿Y cuáles son los sectores y los tamaños de empresas más propensas a la quiebra?
Siempre hay más, y hay más, pero no necesariamente porque las compañías estén en peor situación económica, sino porque el foro concursal, es decir, el juzgado que funciona en la superintendencia de sociedades, es cada vez más eficiente, cada vez más rápido, cada vez más atractivo. Entonces, más empresarios lo conocen y se acogen a los beneficios que representa poder organizar una empresa en un ambiente muy estable donde hay unas condiciones de seguridad y una rapidez enorme para estos trámites. La Superintendencia de Sociedades es de las entidades mejor calificadas de América Latina en esta materia. Los datos del Banco Mundial en el famoso índice de Doing Business muestran cómo la superintendencia logra tramitar el proceso en un plazo verdaderamente récord. En este momento estamos en los trámites de reorganización en aproximadamente 18 meses, que están en el promedio de la OCDE, y estamos en el caso de las liquidaciones en un poco más de un año, lo cual es realmente sorprendente para América Latina. Por lo demás, la recuperación en términos de activos es enorme. La OCDE mide esa recuperación en Colombia 69 centavos por dólar, normalmente se recuperan en estos trámites frente a 71, que es el promedio de la OCDE, luego estamos muy cerca de esa frontera que nos fija el Banco Mundial.
Me parece muy importante, muy interesante que nuestros oyentes comprendan bien qué hacer si tienen que enfrentar una situación de quiebra. ¿Ustedes intervienen de oficio o uno se puede acercar a la superintendencia y pedir ayuda? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué ha cambiado la legislación, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, para facilitar la recuperación de las empresas y para que la quiebra no sea vista como fue vista durante muchos años, como un fracaso total y pues prácticamente a la gente le tocaba irse del país o era una muerte empresarial? Y sin embargo es apenas natural que las empresas tengan dificultades serias financieras, algunas se recuperan, otras no, pero eso es parte del giro ordinario de los negocios, es de la naturaleza empresarial que unas tengan así y otras tengan dificultades. Creo que es muy importante que le enseñemos a los oyentes cómo hacer uso de esa herramienta para poder salir adelante.
Sí, Mauricio, es bien curioso que se han hecho una cantidad de estudios sobre esta aversión a los procesos de insolvencia, particularmente en culturas como las latinas, donde existe una especie de vergüenza por el fracaso, cuando en realidad en otras culturas, la cultura anglosajona, por ejemplo, considera que la quiebra es una parte del ciclo de los negocios, que
claro,
hay que fracasar para poder salir adelante.
Aprender lecciones.
Que la mayoría de los negocios fracasan, la mayoría de las ideas nuevas fracasan y hay que tropezarse y levantarse nuevamente para poder salir adelante.
Correcto.
Entonces, evidentemente, la decisión de entrar a un proceso de esta naturaleza es una decisión que no se debe tomar a la ligera, claramente, porque tiene consecuencias, desde luego, en la reputación de la empresa, en el acceso al crédito, en la propia continuidad de del negocio en marcha. Pero cuando la situación es insostenible y la compañía está en imposibilidad de cubrir sus obligaciones en la medida en que se hacen exigibles, no hay otro remedio. Y lo que hay que hacer es presentar los documentos ante la superintendencia de un instructivo, una instrucción muy clara que la superintendencia pone a disposición de los particulares en su página web. La pueden bajar allí y allá hay modelos, hay formatos, y la entidad pretende ayudarle a los ciudadanos para que puedan acceder a este procedimiento, que es muy beneficioso porque suspende el pago de las obligaciones anteriores al concurso y le da un respiro a ese empresario.
Oxígeno.
Para lograr una negociación. Es oxígeno, correcto.
Estamos con el doctor Francisco Reyes Villamizar. El doctor Reyes es el actual superintendente de sociedades de nuestro país. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos.
Líderes RCN, dirige Mauricio Rodríguez.
¡Taxi!
Señor, por favor, apúrele. Mi novia se está yendo, vamos para el aeropuerto.
En medio del estrés de los viajeros, fuimos testigos de las historias que pocos han escuchado. Pronto sabrás de ellas. Más lejos, más cerca. Una conexión con tus emociones. Lunes a viernes, 8 de la noche, por RCN.
La 12, fútbol con mucha cancha, con Oscar Restrepo Pérez, Mike Fajardo, Quique Barona y la dirección de Luis Alfredo Céspedes. Lunes a viernes, 9 a 10 de la noche por RCN Radio, nuestra radio.
Azul es un ángel guardián que ha venido a la tierra para proteger a Abril, una dulce niña que conocerá el valor de la amistad viviendo en un orfanato. Pero cada aventura que decidan vivir podría poner en riesgo las alas de este travieso ángel. En Tacho tenemos un ángel llamado Azul. Lunes a viernes a las 9 de la noche. En Tacho Pistacho, tu nuevo canal infantil. Encuéntranos en tachopistacho.com y en la TDT.
Continuamos en Líderes RCN.
Regresamos a nuestra entrevista del día con el superintendente de sociedades, doctor Francisco Reyes Villamizar. Yo siempre he tenido una curiosidad, doctor Reyes, como académico. Yo soy profesor de diversas materias del área económica, administración de empresas, y siempre me he preguntado por las causales de las quiebras. ¿Cuáles son las principales razones por las que las empresas se quiebran? ¿Exceso de endeudamiento, desorden contable, falta de estrategia, debilidad en el mercadeo, talento humano poco preparado? Imagino que ustedes han hecho análisis de esas causas para contribuir a un diagnóstico que sirva para disminuir el número de quiebras en lo posible. ¿Hay alguna investigación reciente que nos arroje luces al respecto?
Claro, Mauricio, y yo diría que al igual que no existe una fórmula para la felicidad, tampoco existe la fórmula del triunfo en los negocios. Y en
una
esa
vacuna
medida,
contra la quiebra.
No existe, lamentablemente, esa vacuna. No sé el doctor Patarroyo si ya esté trabajando en eso, pero evidentemente es muy difícil saber por qué razón se quiebran las empresas. Y a veces uno encuentra causas muy impresionistas, si se quiere. Encuentra uno, por ejemplo, el conflicto intrasocietario, una pelea en una segunda generación entre los sucesores de unos fundadores muy visionarios con unos herederos que no tienen los mismos objetivos de los que las fundaron. En un contexto de compañías familiares puede ser un factor determinante de la quiebra. Todas las que tú mencionaste, desde luego que las ve uno. Toda compañía que entra a un proceso de esta naturaleza ante la superintendencia tiene que revelar las causales que la llevaron a la iliquidez, y en esa medida nosotros podemos tabular y en alguna medida tratar de sistematizar esas causales. Pero insisto, cada compañía es un universo en sí mismo y cada una tiene causales peculiares que son las que la llevaron a la situación. Compañías del sector petrolero en las cuales tenían un producto que valía $126 y ahora o después, seis meses después, en 2015, valía 26, pues empezaron a recibir la quinta parte de lo que tenían. Pues evidentemente esa es la causa y es fácil. Pero en la mayoría de compañías hay factores distintos.
Combinación de males, de errores, de equivocaciones.
La mala administración, el gasto excesivo, el poco acceso al endeudamiento, o al contrario, el sobreendeudamiento de una compañía.
Cierto.
O el mal pacto de tasas de interés, o los plazos demasiado cortos para pagar las deudas. Los americanos tienen una frase de los economistas que a mí me encanta, que se llama irrational exuberance. O sea, que cuando un empresario va a fundar un negocio, está en una situación de exuberancia irracional. Le parece que todo es facilísimo.
Exceso de entusiasmo, de optimismo. Y le falta un polo a tierra y se le va la mano en el endeudamiento y en las inversiones y después pasan la cuenta de cobro.
Un entusiasmo exacerbado que desde luego no conviene porque aleja de la racionalidad de un negocio y desde luego que si hay unas pautas básicas de administración que deben seguirse, que implican, aquí hay un equilibrio, yo creo, Mauricio, yo no soy empresario, pero lo puedo ver desde el punto de vista profesional, hay un equilibrio entre la necesidad de asumir riesgos y ser audaz, porque no se puede crear riqueza sin audacia, pero dentro de unas ciertas pautas, de unos ciertos límites racionales que impliquen que no se despilfarren los recursos, que no se invierta excesivamente, que no se gaste demasiado, que no se endeude demasiado la compañía, que haya una cierta austeridad y una razonabilidad en los gastos que no se opone, repito, a la asunción de riesgos. Si ese balance, ese equilibrio no se logra, pues las posibilidades de quebrar son infinitas.
Hablemos del ángulo positivo, la creación de empresas. ¿Ese ritmo, esa dinámica va en ascenso a un ritmo saludable? ¿En qué sectores, en qué regiones? ¿Qué notan ustedes desde la superintendencia?
Bueno, nosotros hicimos un proyecto hace unos 12 años que fue la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada a través de la Ley 1258 de ese año, que ha sido una
gran herramienta,
verdadera revolución empresarial en Colombia. En la década que lleva de vigencia la Sociedad por Acciones Simplificada se han creado, Mauricio, más de 500,000, más de 500,000 de compañías han pasado del sector informal al sector formal de la economía.
Excelente.
La gran mayoría de la inversión extranjera se canaliza a través de la SAS y este instrumento permite una constante creación de compañías. No quiere decir que todas subsistan, un porcentaje altísimo desaparece, perece en el camino, pero sí vemos un dinamismo enorme de creación de compañías que es creciente todos los años. En el peor de los casos, en épocas recesivas, uno ve que se mantiene el número, pero la tendencia siempre es creciente. Estamos viendo fácilmente 60,000 sociedades por acciones simplificadas siendo creadas anualmente, una flexibilidad, una sencillez que todavía puede mejorarse. Yo diría que hay ciertas circunstancias, por ejemplo, una en la que hemos insistido mucho, que es la virtualización de los registros mercantiles, que todo se pueda hacer en línea, electrónicamente, como corresponde al siglo XXI.
Y reducir al mínimo los trámites, ¿no? Y la necesidad de ir personalmente a los sitios.
Sin necesidad de hacer filas. En Colombia tenemos algunas instituciones medievales que subsisten, el mensajero que hay que enviar a hacer una fila, eso realmente no tiene ningún sentido en la época actual, donde todo se puede hacer desde un computador en cualquier parte del mundo, sin necesidad de incurrir en estos costos de transacción.
Una inquietud marginal al respecto, el papel de las notarías, eso no se puede simplificar, no se puede eliminar, no se puede reducir. ¿Qué cantidad de veces que tiene que ir uno a notarías a hacer, en mi opinión, con todo respeto por los notarios, unas vueltas, como decimos coloquialmente, que no hacen sentido? A mí me parece eso una práctica arcaica. ¿Cómo sucede esa actividad en otras sociedades, doctor Reyes?
Pues hay dos sistemas notariales, uno es el del mundo anglosajón. En el mundo anglosajón el notario es cualquier individuo, una secretaria que tiene la capacidad de autenticar unas firmas, pero no existe toda esta parafernalia, este aparato que es una herencia un poco del sistema europeo, particularmente forma parte de la herencia patrimonialista portuguesa y española, y desde luego la tendencia contemporánea es bien a suprimir muchos de esos trámites o en el peor de los casos a convertirlos en trámites virtuales. Hoy existen en muchas partes del mundo, escrituras electrónicas, firmas digitales, mecanismos que permiten facilitarle al ciudadano la vida. No podemos continuar en el mundo contemporáneo en estas filas eternas, en estas acceso. En la superintendencia, por ejemplo, nosotros hemos avanzado en muchas formas de virtualización. El litigio de sociedades, el día de en esta semana en donde está siendo emitido este programa, creamos un robot para utilizar inteligencia artificial y ayudarle a las partes a resolver conflictos. Ese
Perfecto.
Robot lo llamamos Cirelis. La persona entra a la página de la superintendencia, busca el robot le hace unas preguntas y el robot le entrega una solución al caso y le muestra cuáles son las sentencias que se han
promovido.
Yo creo que hacia allá tenemos
servicio gratuito, por
totalmente
supuesto.
Gratuito. Todo en la superintendencia se puede hacer virtualmente, se puede hacer electrónicamente, en línea, a través de dispositivos móviles, de tabletas, de teléfonos celulares, de computadoras. computadores. Ese es el mundo de hoy. Es que cuando a mí me dicen que es que las nuevas tecnologías como el Internet ya tiene casi 40 años. Eso no es ninguna nueva tecnología, es un imperativo de la vida moderna y todos estos trámites que tú mencionas tienen que volverse electrónicos.
Usted fue superintendente en el año 95, ¿correcto?
Sí, señor.
¿En qué hemos avanzado, en qué hemos retrocedido y en qué estamos estancados?
Yo creo que este es un país totalmente distinto y a pesar de que estas instituciones son muy sólidas y mantienen una fisonomía y una integridad y una estructura que es parecida, el país que estamos administrando es un país distinto. Este es un país moderno que pretende insertarse exitosamente en el mundo internacional, que ha dado un paso gigantesco que todavía no hemos entendido suficientemente, que es el acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Trascendental.
Que yo creo que es de las cosas más importantes que han ocurrido en Colombia en las últimas décadas y que si se administra adecuadamente va a permitir un avance colosal, como le ha permitido, por ejemplo, a Chile, que ingresó hace ya varios años a esta organización.
La calidad profesional de los funcionarios en estos 23 años entre su primera superintendencia y la actualidad, ¿nota usted una mejor formación, una experiencia mejor asimilada o todavía tenemos campo por recorrer en cuanto al desempeño profesional de los funcionarios?
Yo diría que hay grandes mejoras, pero nosotros trabajamos mucho con abogados. En Colombia hay más abogados por cada 100.000 habitantes que en cualquier otra parte del mundo. Hay 100 facultades de derecho, Mauricio, en Colombia. Con una población el doble de Colombia, en Alemania solamente hay 9 facultades de derecho. O sea, si nosotros hiciéramos un cálculo, habría que cerrar unas 85 facultades de derecho para concentrarnos en una mejor calidad educativa. Pero desde luego ha habido avances no solamente en los títulos de grado, sino también en los posgrados, en los doctorados, en las maestrías, y eso permite contar con un recurso humano prodigioso como el que tenemos hoy en la Superintendencia de Sociedades.
Usted ha sido profesor universitario toda la vida. Esos estudiantes que llegan ahora a sus clases, ¿qué fortalezas, qué debilidades tienen comparados con los estudiantes de cuando usted inició su actividad como docente?
Yo creo que eso fue, también está inserto en los cambios que ha habido en el país. Son estudiantes más abiertos al mundo, dominan idiomas extranjeros, son conscientes de la interdependencia que existe hoy. Antiguamente el país era muy centrado en sí mismo, había como una especie de endogamia, incluso académica, no se permitían las influencias del exterior. Hoy creo que hemos logrado, sobre todo en ciertos centros docentes de gran calidad, hemos logrado una apertura enorme hacia el mundo, y eso es lo que el país necesita, que rompamos un poco el paradigma provinciano, parroquial, y avancemos hacia un sistema mucho más integrado con el resto del mundo.
Si usted tuviera una varita mágica y pudiese automáticamente hacer un par de reformas en la Superintendencia de Sociedades o en las normas, en las instituciones que tienen que ver con la labor de la superintendencia, ¿cuáles serían esos cambios radicales para bien, para mejorar?
Bueno, tenemos un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 2 del año 2017, que pretende mejorar el sistema de los administradores, no para hacerlo más riguroso, más agresivo y más sancionatorio, al contrario, para darles mayor libertad, mayor tranquilidad para poder asumir adecuadamente sus decisiones de negocios, tomar riesgos razonados sin que ello implique mala fe. Eso sería fundamental. Lo segundo es fortalecer las facultades de la superintendencia en temas sancionatorios, que siguen siendo muy bajos y no tienen un verdadero poder disuasorio frente a los infractores de las normas.
¿Y por qué ese poder tan bajo? ¿Por qué le ha faltado dientes a esas sanciones? ¿Ha sido de una manera deliberada para evitar que la gente asuma consecuencias por sus actos irresponsables? ¿Ha sido un poquito de superficialidad por parte de los legisladores o de quienes han tenido la responsabilidad de liderar estas instituciones?
Yo creo que hay un asunto acá que es bien curioso, y es que aquí ha hecho carrera la idea de que hay una gran inestabilidad normativa, lo cual puede ser cierto, por ejemplo, en el ámbito tributario, pero en el ámbito empresarial no. Son unas reglas antiquísimas, unas normas que estaban en un código de comercio de hace 50 años que tienen que ser modernizadas. Por ejemplo, Delaware, que es la jurisdicción más avanzada en materia de sociedades, por principio reforma su ley de sociedades cada año hay una reforma legislativa. Entonces, si estas normas no se actualizan, pues rápidamente caen en obsolescencia. Nosotros dejamos una agenda legislativa de por lo menos 3 proyectos de ley que están presentados actualmente en el Congreso y que pretenden seguir avanzando en estos trámites, pero obviamente hay grupos de presión que se oponen a que ciertas reformas puedan introducirse.
Pues muchas gracias, doctor Reyes, doctor Francisco Reyes Villamizar, superintendente de Sociedades de Colombia. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias y sus ideas con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por su labor, reconocida por los empresarios, reconocida por los demás funcionarios, por los medios de comunicación. Ha hecho usted una labor excelente en favor del desarrollo empresarial de nuestro país.
Mauricio, muchísimas gracias por esas palabras tan honrosas. Me siento muy complacido y un saludo muy especial a todos los oyentes de este magnífico programa.
Consejos para líderes.
Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Ryunosuke Satoru y dice así: individualmente somos una gota, juntos somos un océano. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches.
Líderes RCN.